reciban un saludo a esta última clase de esta acción formativa llamada autocontrol.
Bienvenidos, bienvenidas amigos y amigas. Ya estamos en nuestra última clase, en el quinto esquema, que hemos titulado 1, 2, 3, en marcha.
A lo largo de estos esquemas, de este módulo que hemos visto, hemos ido proponiendo esas estrategias que nos van a ayudar a mantener el control ante esas situaciones de alta intensidad emocional. Hemos visto la importancia, sobre todo, de identificar esos síntomas físicos que se producen en nuestro cuerpo.
También hemos visto cómo lo que pensamos actúa de desencadenante y mantiene nuestro estado emocional.
En estos dos últimos esquemas vimos técnicas y estrategias que nos iban a ayudar, pues eso, a que nuestro cuerpo volviera a la calma y sobre todo a no reaccionar de esa manera impulsiva. En esta última clase lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en cómo utilizar esos pensamientos en nuestro beneficio, en beneficio del autocontrol.
Sí, intentaremos afianzar lo que hemos aprendido y vamos a empezar, si les parece. ¿Están preparados y preparadas? Pues vamos allá.
Pues como decimos ahí, 1, 2, 3, vamos a ponernos en marcha. Lo primero, apartado número 1, le damos la vuelta. ¿Le damos la vuelta a qué, Bea?
Bueno, pues le vamos a dar la vuelta a los pensamientos. A lo largo de esta acción formativa hemos ido viendo la importancia de identificar las emociones, de ser conscientes de ellas y potenciar las positivas. Y esto nos hace generar un buen ambiente a nuestro alrededor. Cuando nos encontramos ante una situación que nos pone nerviosos, ¿qué es lo más habitual, Juanma?
Sí, pues lo habitual es que nuestros pensamientos negativos vayan alimentando ese estado emocional de enfado. ¿Lo recuerda, verdad? Muy bien, lo veíamos también en los esquemas anteriores. Cuando empezamos a entender cómo funciona nuestra mente, identificábamos esa cadena del enfado. Los pensamientos negativos van a alimentar el enfado y lo van a mantener vivo. Es esa llama que se mantiene viva gracias a esos pensamientos que tenemos nosotros en el interior de nuestro cerebro.
Para poder tener autocontrol en este tipo de situaciones, es fundamental acabar con esos pensamientos negativos y darles la vuelta.
Pues ahí tenemos esa imagen, ahí a la derecha, ahí vemos el globo terráqueo y vemos a esos aviones que están dando la vuelta, ¿verdad? Esto lo que nos quiere decir es que tenemos que darle la vuelta, hacer un giro para convertir esos pensamientos negativos en positivos.
Pues si le parece, vamos a situarnos en ese recuadro que tenemos encima, al lado del globo terráqueo. Utilizar las emociones de manera inteligente es la clave para tener autocontrol. Ya usted sabe que no podemos evitar sentir emociones, pero sí que podemos gestionarlas de manera adecuada. Eso es el autocontrol.
Pero, ¿cómo lo hacemos? Se estará preguntando usted. Ahí lo tenemos. ¿Cómo? Pues dándole la vuelta a los pensamientos negativos y cambiándolos, vamos a completar ahí, cambiándolos por pensamientos positivos. Intentar hacer que nuestra mente dé ese giro, como hacíamos el símil con los aviones dando la vuelta al globo terráqueo. Sabemos que esto no es fácil. Por ello, le vamos a proponer, como siempre, unas estrategias que le van a permitir a dar ese giro y para que sea todo un poco más sencillo.
Para ello vamos a situarnos en la imagen que tenemos debajo, en ese paraguas. Es un paraguas de muchos colores y está ahí abierto para representar algo. Fíjese que debajo tenemos una gota que cae, una gota de agua, y nos dice que la clave es la actitud. Vamos a completar, actitud. Efectivamente, el paraguas es de colores porque representa el dicho popular de en días lluviosos y grises, paraguas de colores.
Sí, ante un día lluvioso tenemos dos opciones. Enfadarnos y quedarnos en casa sin salir, sin hacer nada para no mojarnos, o coger un paraguas y salir a la calle, disfrutar con actitud positiva del día e incluso también de la lluvia.
Para dejar de focalizarnos en los pensamientos negativos, debemos cambiar nuestra actitud, utilizar ese paraguas de colores. Si no lo hacemos, no podremos desprendernos de la negatividad.
Y ya que tenemos ese paraguas positivo, como lo hemos denominado, en la mano, vamos a ver qué estrategias nos van a ayudar a darle la vuelta a esos pensamientos negativos que nos rondan en la cabeza. El primero, ahí tenemos en forma de gota de agua que está cayendo, es identifique la emoción que está sintiendo. Póngale nombre, completo usted ahí, nombre.
Es fundamental saber qué nos sucede, ser conscientes, ya lo hemos ido viendo a lo largo de todo nuestro curso. Para ello tenemos que pensar en qué sentimos e intentar ponerle nombre a las emociones. Por ejemplo, si está trabajando y no se siente bien, se da cuenta de que su cuerpo está alterado y su mente no para de pensar en negativo. Puede incluso estar bloqueado o bloqueada. Entonces, en ese momento intente centrarse e identificar qué le ocurre. Vamos a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es tristeza o estoy enfadada? ¿O es que estoy estresada?
Pues eso, no se deje llevar por ese estado de ánimo sin más, sin cuestionarse absolutamente nada. Al contrario, vamos a ser conscientes de él. Lo segundo, pregúntese por qué está sintiendo esa emoción en ese momento. Sigamos con el ejemplo que ponía ahora la compañera Beatriz. Imaginemos que hemos conseguido identificar lo que nos ocurre. Por ejemplo, estamos estresados, agobiados en el trabajo. Ahora que ya nos hemos dado cuenta, nos vamos a preguntar por qué nos sentimos de esta manera. ¿Puede ser porque tengo mucho que hacer y poco tiempo para ello? ¿O quizás es que llevo mucho tiempo seguido trabajando sin descansar?
Claro, una vez que hemos identificado qué nos pasa y que le hemos dado una razón, nos vamos a la tercera gota. Pregúntese si su reacción, vamos a completar, reacción, ha sido adecuada a la situación. Ahora es consciente y ahora pregúntese si está reaccionando de manera adecuada. En el ejemplo anterior, ¿está estresado o está estresada? ¿Puede ser que no esté organizando bien el trabajo? ¿Se ha hecho cargo de la situación de estrés y ha parado a descansar o sigue trabajando y no ha dedicado un momento a respirar?
Es muy importante, ¿verdad? Hacernos todas esas reflexiones en nuestra cabeza. Después continuamos ya en la gota 4 y decimos si cree que no ha sido adecuada, piense cuál sería el modo adecuado de comportarse. Imaginemos que nos hemos dado cuenta de que, pues eso, debido a ese estrés tan grande que sentimos, pues no hemos sido agradables con los compañeros de trabajo, ¿verdad? Además, sabemos que estamos agobiados, pero que no hemos parado a descansar desde hace varias horas, por lo que nuestro estado emocional va a estar bastante negativo, ¿no? Y eso no va a hacer más que aumentar. ¿Estamos actuando bien? ¿Podemos hacer otra cosa que ayude a mejorar esa situación? Pues probablemente sí. Lo que tenemos que hacer es pararnos a reflexionar.
Y pasamos a la quinta gota. Su emoción cambiará al darse cuenta de que su reacción era inapropiada. Si seguimos la secuencia en la que estamos ejemplificando, al darnos cuenta de nuestras reacciones, veremos que estas no nos están ayudando, sino que mantienen nuestro estado de estrés y de agobio. Entonces, intentaremos cambiar nuestro comportamiento. Por ejemplo, ya hemos visto en esquemas anteriores qué hacer cuando estamos bloqueados por sobrecarga de tareas, ¿verdad?
Sí, lo recuerdo, lo vimos en el esquema anterior. Por tanto, si recapacitamos, si recordamos, sería muy positivo eso de tomarnos unos minutos para despejarnos. Como decimos, podemos ir al baño, podemos ir a tomar un vaso de agua, un zumo, dar una vuelta por la oficina y charlar de forma distendida con los compañeros o las compañeras. Y una vez que ya estemos calmados, que estemos calmadas, podemos volver a iniciar ese trabajo con otra actitud.
Como verá, ya dispone de algunas estrategias que le van a ayudar a reaccionar en este tipo de situaciones. Pero primero es fundamental siempre ser conscientes de lo que nos ocurre, pensar con claridad. Estos 5 pasos le pueden ayudar a dar la vuelta, como esos aviones, dar la vuelta al pensamiento, dejar de centrarse en los negativos y focalizarnos en los más positivos.
Y vamos al apartado 2, y ahí nos preguntamos, ¿y si me he descontrolado? ¿Qué podríamos hacer?
Pues primero vamos a reflexionar un momento. ¿Tú eres perfecto, Juanma?
No. ¿Y tú, Bea, eres perfecta?
No, yo no soy perfecta. Ni mucho menos. Qué aburrido sería si tú y yo fuéramos perfectos, ¿no?
Sí, que no nos equivocáramos nunca y no podríamos estar aprendiendo pues cosas nuevas.
Pues precisamente porque las personas no somos perfectas y podemos equivocarnos, en ocasiones, aunque lo intentemos, no conseguimos tener autocontrol. ¿Y qué pasa? ¿Que nos descontrolamos?
Nos hemos comportado de una manera inadecuada, probablemente hayamos dicho cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo tenemos ahí, justo debajo del apartado número 2.
Pues sí, vamos a pedir disculpas. Si le parece, completamos con la palabra disculpa.
Y decimos que en ocasiones, aunque lo intentemos, no conseguimos tener ese suficiente autocontrol y reaccionamos, ¿verdad?, de forma inadecuada. Debajo vemos a 2 compañeros, por ejemplo, de trabajo que están manteniendo una conversación. Puede ser que estén aclarando un desencuentro que hayan tenido y estén intentando reconciliarse, acercándose esas posturas. Quizás incluso el chico, por ejemplo, de la derecha, esté pidiéndole disculpas. La parte buena de pedir disculpas es que una vez que lo hemos hecho, nos sentimos muy bien. Es como si descansáramos, como si nos quitáramos un peso de encima. Y también la otra persona, pues sabe que reconciliarse nos va a liberar de esas emociones negativas.
Obviamente debemos intentar no llegar a este punto, pero si no lo hemos conseguido y hemos perdido el control, nos centraremos en que debemos reconocer nuestro error y tener una actitud conciliadora. Lo tenemos a la derecha, encima, al lado de esa exclamación en amarillo.
Sabemos que pedir disculpas tampoco es fácil, ¿verdad? Y que no siempre sabemos cómo hacerlo, pues solemos eso, sentir vergüenza porque nuestro comportamiento, como dijimos, no fue el adecuado. Y además estamos reconociendo nuestros errores, que eso no suele ser plato de buen gusto. Por ello, como siempre, le proponemos una serie de estrategias que seguro pueden ayudarle.
Pues vamos a por ellas. La primera, intente tranquilizarse y buscar una explicación a lo ocurrido. Es importante, lo venimos diciendo a lo largo de toda esta acción formativa, calmarnos. Lo primero es mantener la calma y después vamos a intentar comprender cómo hemos llegado a esta situación para poder aprender de ella y no volver a repetirla. Lo hecho, hecho está, no podemos volver atrás. Machacarnos no sirve de nada. Lo que sí nos sirve es analizar la situación y aprender de nuestro error para buscar una solución.
Seguimos ahondando. Segundo punto, busque un momento adecuado, vamos a completar, adecuado, para hablar con la persona. Trate de no hacerlo, si puede ser, delante de otras personas. Debemos elegir ese momento adecuado para dirigirnos a esa persona a la que le debemos pedir disculpas. Cualquier momento no va a ser bueno. Por ejemplo, algo a tener muy en cuenta es intentar que no haya más delante, más gente, más personas delante, lo decíamos antes, para que podamos hablar con tranquilidad y con la intimidad necesaria. Además, también tiene que ser un momento en el que esa persona también pueda hablar y pueda dedicarnos tiempo.
Podría ser, por ejemplo, en el descanso del desayuno, en el trabajo, o una vez que haya terminado la jornada laboral. Porque si, por ejemplo, la abordamos cuando está muy liado o muy liada con una tarea, pues la conversación no va a ser igual de fructífera, ¿verdad? Tiene que ser un momento adecuado para los dos.
Otra cosa que le pedimos es que, leemos ahí, sea sincero, sea sincera. Empiece siempre con palabras de disculpa y después argumente los motivos de su equivocación. Si va a disculparse, no nos vale ponerse a la defensiva. Ya ha reconocido usted mismo que obró mal, ¿sabes? Hemos actuado mal, que nuestro comportamiento no fue el adecuado. Por en tanto, no podemos empezar la conversación más que reconociendo ese error ante la otra persona.
Por ejemplo, una forma de comenzar podría ser algo así como: me gustaría pedirte disculpas por mi comportamiento de ayer. Me equivoqué al hablarte de esa manera. Esto hará que la persona no se ponga a la defensiva, al contrario, se sentirá bien al ver que usted reconoce su error y su actitud será más positiva.
Y por último decimos, escuche, complete usted ahí, escuche la respuesta de la otra persona ante su disculpa. No se enfade y acéptela. La persona a la que hemos agraviado con este comportamiento tiene derecho a expresar también cómo se ha sentido y qué le ha sentado mal de eso. Por tanto, hay que escucharla. Y no ponernos nosotros a la defensiva, aunque lo que nos vaya a decir no nos guste. Nuestros actos sabemos que tienen unas consecuencias y tenemos que asumirlas, pues van a ejercer una influencia sobre esas emociones de los demás. Recuerda cuando le decíamos que las emociones se contagiaban.
Y bueno, ya sabemos que no podemos ser perfectos ni perfectas y que puede ocurrir que a pesar de nuestros intentos nos descontrolemos en alguna ocasión. No pasa nada, somos seres humanos y es normal que nos equivoquemos a veces. Lo importante siempre es aprender a reconducir nuestro comportamiento, asumir nuestros actos y, en caso de error, pedir disculpas.
Vamos ya al apartado número 3 y ahí decimos afianzando lo aprendido, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos visto a lo largo de esta acción formativa? Verá cómo a medida, como siempre le decimos, que vaya practicando esas técnicas, esas estrategias, su autocontrol irá creciendo. Pero eso sí, debe ser disciplinado, debe ser disciplinada, tiene que practicar mucho.
Si le parece, vamos a destacar algunas de las claves que hemos ido trabajando a lo largo de los esquemas. Vamos a refrescarlas e intentaremos afianzar eso que hemos aprendido. Para ello nos situamos en el centro del apartado, lo que parece ser una flor con 4 pétalos. En ese centro podemos leer autocontrol, Ese autocontrol es nuestro objetivo, ¿verdad?
Sí, y tener autocontrol nos va a permitir, vamos ahora, si le parece, al pétalo que tenemos en la esquina superior izquierda, gestionar las emociones. Lo recuerda, ¿verdad? Le dedicamos un esquema a gestionar las emociones. El autocontrol no consiste, como le vemos ahí, en reprimir o ignorar nuestras emociones, sino en gestionarlas de manera adecuada para que no nos dominen. Vamos a completar ahí. Dominen.
Sí, hemos ido trabajando a lo largo del curso que no podemos dejar de sentir emociones. Si lo hiciéramos, dejaríamos de ser seres humanos. Las emociones están ahí y tienen su función. Nos informan de lo que ocurre en nuestro interior. De hecho, venimos biológicamente preparados y preparadas para sentir emociones. Tenemos un cerebro emocional, ¿se acuerda?
Sí, también hemos visto que esas emociones reprimidas o no tenidas en cuenta siempre afloran de alguna manera, pudiendo incluso afectar a nuestra salud en forma de síntomas físicos. Pero también tenemos una parte racional del cerebro, en la que está el pensamiento, que es nuestra carta estrella, nuestro as, como dijimos una vez, bajo la manga. Tener autocontrol consiste en usar el pensamiento para gestionar aquello que sentimos.
Y vamos al número 2, en el segundo pétalo. El autocontrol también permite tomar conciencia. Vamos a completar, conciencia. Es decir, reconocer los síntomas físicos de las emociones, la manera en la que pensamos y nuestro lenguaje interno nos ayudará a mantener el control.
Lo hemos visto, ¿verdad? El primer paso para tener autocontrol es hacernos conscientes de lo que sucede en nuestro interior. Ya que, ¿cómo vamos a controlar algo de lo que no somos conscientes? Para ello, como siempre, identificamos qué sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué le sucede a usted cuando se enfada o se pone nervioso?
Bueno, pues que se acelera su respiración, los latidos de su corazón aumentan, le tiembla el pulso, suda más de la cuenta, se tensan sus músculos. ¿Lo recuerda? Estas son señales de que su estado emocional es intenso. Pero también hemos visto que los pensamientos son la clave. Se suelen focalizar en los negativos, en el estado negativo. Pero para cambiarlos, ¿qué tenemos que hacer?
Pues eso, darle la vuelta. ¿Sabes? Eso que nosotros, de esa manera con la que nosotros mismos nos hablamos a nosotros y a nosotras mismas, pues ese lenguaje va a ejercer una influencia muy grande sobre lo que pensamos, sobre nuestra actitud y sobre nuestras emociones. Por todo ello, lo primero es mirar hacia adentro, mirarnos nosotros y nosotras y hacernos conscientes de todas estas manifestaciones.
Pues si le parece, vamos al pétalo número 3. Lo tenemos debajo, a la izquierda. Elegir técnicas que nos ayuden a mantener la calma. El autocontrol también nos permite esto, elegir técnicas que nos ayuden a mantener la calma.
La primera que vimos fue la del semáforo, lo recuerda, ¿verdad? Usamos diferentes intensidades de colores para esas emociones, para ese enfado. Asociado con el color verde estaba la palabra solucionar. Pues en este estado emocional, cuando estamos en la luz verde, nos encontramos con la calma suficiente, nuestro cuerpo está tan calmado que podemos pensar con claridad y elegir cuál es la mejor opción ante una situación de estrés o ansiedad.
La siguiente era pensar, que estaba asociada al color amarillo. En ese momento nuestras emociones están revueltas, por lo que debemos pararnos a calmarnos y pensar antes de actuar, controlando los impulsos y eligiendo la mejor opción.
Y por último hablamos del color rojo, que la palabra asociada era pararse, era intentar sobre todo no llegar a esa, pero si llegamos a ese nivel, pararnos. Nos indicaban que nos hemos descontrolado completamente, con lo cual la mejor opción es no seguir. Dejaremos cualquier respuesta para más adelante.
Otra técnica que vimos es la respiración profunda. Utilizábamos esta técnica de relajación para calmar nuestro estado físico y esto redundaba también en calma mental.
Después veíamos el volumen fijo, esa técnica que consistía en ser conscientes de la forma en la que hablamos. Cuando estamos en una situación de nerviosismo o enfado, tendemos a elevar la voz. Pues aquí, con esta técnica, lo que tenemos es gradualmente modularla para mantenerla en un nivel estático, en un tono adecuado durante toda la conversación.
También veíamos la técnica del aplazamiento. Esta técnica nos permitía no actuar de manera impulsiva en un enfado o en una situación difícil. Aplazábamos nuestra respuesta y nos dábamos tiempo para pensar antes de dejarnos llevar por las emociones negativas. Le proponíamos además que contara mentalmente hasta 15 antes de reaccionar.
Y le decíamos que esta técnica era ideal para aplicarla cuando usamos la técnica del semáforo, cuando estemos en el color amarillo. Y por último, la del tiempo fuera, que esta técnica consistía en abandonar físicamente una discusión en la que estamos experimentando esas emociones que son tan negativas, que son tan intensas, por lo que controlarse en ese espacio físico era muy difícil. Así que nos tomábamos unos minutos para desaparecer de ese espacio físico y volver después ya cuando estemos calmados o calmadas.
Y esta técnica era ideal también para practicarla en el color rojo del semáforo, cuando no debemos actuar.
Por último, el último pétalo, el pétalo número 4 que tenemos ahí, hablábamos de prevenir o reconducir, complete usted ahí, reconducir los bloqueos. Decimos que en situaciones en las que tenemos sobrecarga de tarea, es posible prevenir o, en su caso, reconducir la sensación de bloqueo mental utilizando estrategias.
Claro, el bloqueo mental era un proceso en el que el cerebro no puede procesar adecuadamente la información porque está sometido a mucho estrés. Entre otras circunstancias, suele darse cuando tenemos sobrecarga de tareas en el trabajo. Percibimos que tenemos que hacer tanto que sobrepasa nuestra capacidad. Entre las estrategias que le proponíamos estaba cambiar de escenario, priorizar tareas, ser realistas a la hora de establecer objetivos y poner un tiempo real para conseguirlo.
Esto ha sido un breve repaso de lo que hemos visto a lo largo de esta acción formativa. Estamos afianzando lo aprendido.
Para terminar este apartado, si le parece, vamos a fijarnos en la imagen de esas bombillas que tenemos debajo. Hay varias bombillas, todas diferentes, que podrían representar distintas emociones. Y vemos que una destaca sobre las otras, por eso está más grande y situada hacia adelante.
Esto nos lleva a ese texto justo que tenemos ahí a la derecha. No elegimos, podemos leer ahí, lo que sentimos. Nuestra responsabilidad está en elegir qué hacer, complete usted esas dos palabras, qué hacer con lo que sentimos.
Todas las estrategias que hemos ido trabajando para desarrollar el autocontrol parten de esta base. Nuestro objetivo, por tanto, es gestionar adecuadamente lo que sentimos, elegir la bombilla amarilla entre todas las bombillas.
Pues al apartado 4 le decimos, póngase en marcha con autocontrol. Hemos llegado ya, si se fija, al último apartado del esquema y también de esta acción formativa. Y lo que nos toca ahora es practicar. Y si le parece, vamos a practicar usted y nosotros juntos y juntas.
Muy bien, pues nos situamos en ese papelito con la chincheta, donde pone practique. Como verá, este ejercicio final se compone de varios puntos, así que vamos a empezar con el primero. Ahí podemos leer, recuerde una situación en la que se haya sentido enfadado o enfadada y anótela a continuación.
Le estamos pidiendo eso, que recuerde o bien la última vez que se enfadó o un episodio desagradable que le haya ocurrido. Puede ser, por ejemplo, un desencuentro que haya sufrido en su puesto de trabajo con un compañero o con una compañera. Puede haber sido algo, pues tampoco algo tan importante como un horario, una crítica, la entrega de una tarea. Por ejemplo, podía poner, me enfadé con mi compañera por la entrega del informe del viernes. Si no recuerda nada de ese estilo, también puede usar como ejemplo algún incidente que haya ocurrido en su familia, con un familiar, con su pareja o en el transporte público.
Para ello le vamos a dejar un breve espacio de tiempo acompañado de música para que usted pueda pensar y escribir la situación entre esas líneas.
¿Anotó ya usted esa situación desagradable? Bueno, pues nos alegramos de que usted la haya puesto y si no, no se preocupe, ya después con más calma recapacitando usted anotará ahí. Ahora le vamos a pedir debajo que identifique sus reacciones ante dicha situación marcando con una X la opción que usted considere.
Verá que tiene dos opciones disponibles. Por un lado está el sí y por el otro el no. Lo tiene a la derecha. Usted deberá marcar con una X la opción que considere mejor, la que mejor representa su estado emocional en esa situación que está pensando y que anotó arriba. Vamos a hacerlo juntos, si le parece. Vamos al número 1. En esa situación me sentí muy nervioso o muy nerviosa y no pensaba con claridad.
Usted marque ahí. Le pedimos lo único que sea honesto, que sea honesta, no se engañe, pues se estará engañando usted. Nosotros no le vamos a supervisar la tarea, es simplemente para que usted practique.
Bueno, pues marque un sí o un no según considere. Y pasamos a la segunda.
Me paré a tranquilizarme y después respondí. Pues volvamos a marcar si le hicimos sí o no, si actuamos de forma impulsiva. Volvemos a insistir, sea honesto, sea honesta.
Y la tercera, en esa situación respondí de forma impulsiva sin pensar primero. Pues marcaremos sí en el caso afirmativo o marcaremos no en el caso negativo.
Ahora vamos a ver que tenemos una cuarta pregunta. Está un poco diferente. No le vamos a preguntar si sí o si no. Le vamos a pedir que identifique en qué color del semáforo se encontraba. Ahí le decimos, el color de semáforo en el que me encontraba era, pues usted lo va a rodear.
Marcará verde si se encontraba tranquilo o tranquila y tuvo la capacidad de elegir la mejor solución de una forma calmada.
También, si usted pensó que marcó el amarillo porque se paró unos instantes a pensar, a calmarse, antes de responder a esa situación, pues ya saben, rodeamos el amarillo. Y por último,
el rojo lo marcaremos si se sintió descontrolado o descontrolada y su reacción no fue apropiada, si se vio incapaz de controlarse y su reacción no fue correcta.
¿Qué tal le ha parecido este pequeño ejercicio? Ha respondido usted con a estas preguntas con nosotros, ¿verdad? Puede que en la situación elegida su reacción haya sido muy positiva, o puede que no, que se haya descontrolado un poco, pero ya sabe, no importa. Lo que sí importa es haber analizado la situación y las reacciones ante la misma.
Este mismo ejercicio lo puede hacer usted solo o usted sola en otras situaciones. Utilice estas mismas preguntas para analizar sus reacciones, ya sea en el momento en el que se encuentra enfadado o nervioso o a posteriori. De esta manera podrá ir aprendiendo a identificar sus emociones y analizar sus reacciones, aprendiendo así sobre sí mismo, sobre sí misma y favoreciendo su autocontrol.
Recuerde que en una situación de alto nerviosismo o enfado, vemos debajo, use las técnicas de autocontrol en su día a día. Cada vez le van a salir mejor.
Y ya sabe, debe practicar, practicar y practicar. Verá que llega el momento en el que se vuelve un experto o una experta de sus propias emociones y será capaz de tener autocontrol en las distintas situaciones de su vida y de su trabajo.
Y por último, ya para terminar, nos observamos esa imagen de la izquierda. En ella vemos a esa chica que parece estar respirando profundamente. Podría estar relajando su cuerpo y también su mente, calmándose, pero además la vemos sonreír. Parece estar feliz y da esa sensación de sentir bienestar. Tiene autocontrol sobre sus emociones y esas emociones son positivas. Es ella quien domina su estado emocional y por ello se siente bien.
Esto es lo que nos puede aportar el autocontrol y a lo largo de este curso hemos sentado las bases para empezar a lograrlo. Ahora ya solo nos queda practicar y creer que es posible. El primer paso ya está dado. Ahora le toca a usted practicar y practicar.
Ahí no se queda ahí, continúe practicando y comparta esta experiencia con sus compañeros y compañeras y el profesorado en el foro del curso. Nosotros ya nos despedimos. Un saludo, amigos y amigas.
Hasta siempre.